RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos los oyentes del programa Tramando Sentidos, el espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Para hoy tenemos un programa en el cual vamos a hablar de la crónica radial. ¿Y por qué vamos a hablar de la crónica radial? Porque en Tramando Sentidos tenemos un convenio con los estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y ellos han venido haciendo sus prácticas de radio muy juiciosos con Tramando Sentidos. Entonces estábamos en deuda de hacer un programa que hablara sobre la crónica radial como un elemento de referencia para los estudiantes del programa de comunicación. Las crónicas radiales son historias, cuentos, relatos, entrevistas narradas usando voces y sonidos ambientales. Se emplean técnicas y elementos como en la literatura, con personajes, escenas, drama, humor, diálogo, un guión, música. Todo es grabado en el sitio. Lo que se hace es un documental, es una historia real, no es un teatro. La creación de una crónica se parece un poco a hacer una película o una pieza teatral donde uno tiene un elenco de personajes, las escenas, un argumento o trama, ideas y vueltas, un principio, un medio y un final. Vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros estudiantes. Él es Víctor Felizola, quien en este momento está en Chimichagua, Cesar. Entonces, con él vamos a hacer nuestro Tramando Sentidos del día de hoy.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Víctor Antonio Felizola, bienvenido a Tramando Sentidos.
Hombre, muchas gracias, profesor Luis Eduardo León, a Alejandro, que pues por supuesto es un trabajo magistral en el control, a toda la audiencia de tan prestigioso programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA. Créame pues que para mí es un enorme placer estar compartiendo y de seguro es una experiencia que va a enriquecer este proceso de formación en comunicación social para todos ustedes. También buenos días.
Bueno, como lo pueden notar, Víctor Felizola es estudiante de comunicación social y es locutor de La Voz del Higuerón, y en este momento está haciendo el programa Solo Vallenatos, pero también Víctor es la voz y hace un programa en una de las emisoras más emblemáticas del Cesar, Radio Guatapurí. También hace parte Víctor Felizola. Muchas gracias por esta acogida tan maravillosa y tan cálida que nos das y le das al personal técnico de la radio UNAD virtual. Víctor, estás invitado hoy porque queremos hablar contigo de una crónica magistral que realizas sobre el ocaso de la tradición del carnaval en Chimichagua, Cesar, que es donde tú estás en este momento.
Sí, por supuesto, es una crónica, una temática bastante interesante, dado el decaimiento que ha tenido esta expresión cultural que desde hace más de 40 años se enraizó en este municipio, hizo parte de su tradición, de su oralidad, y en los últimos tiempos esta ha venido decayendo. Fue un tema que tomar, ya que con ello, pues, a través de la emisora estaría aportando una reflexión sobre esta tradición folclórica que se celebra en gran parte de nuestra patria, pero la región Caribe tiene especial énfasis dado la fuerza que le brinda el carnaval de Barranquilla, considerado el mejor de Colombia.
Y sí, es que el tema muy bien, viene muy al lugar a propósito de que acabamos de terminar el periodo de Semana Santa, porque ¿De dónde viene ese término, Víctor, de carnaval? A comienzos de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval, del latín vulgar carnen levare, que significa abandonar la carne. Y posteriormente surgió otra etimología que es la que actualmente se maneja en el ámbito popular. La palabra latina carne vale, que significa adiós a la carne. Y precisamente por eso el carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, que se inicia con el miércoles de ceniza y que tiene fechas variables. Se celebra en el mes de febrero o en el mes de marzo, según el año. Tradicionalmente comienza en jueves y acaba el siguiente martes. Por eso siempre hablamos del martes de carnaval, como tú muy bien lo acabas de referenciar con el carnaval de Barranquilla. El carnaval combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. A pesar de las diferencias que esta celebración presenta en el mundo, su característica tiene un punto común y es que es un periodo de permisividad y cierto descontrol. Víctor, quiero que presentes tu crónica para que la oigamos todos los estudiantes del programa de sociología, los estudiantes del programa de comunicación social y nuestra audiencia de Tramando Sentidos. Entonces, preséntanos tu crónica, Víctor Felizola.
Hombre, muchas gracias, profesor Luis. Bueno, para todos los oyentes de Tramando Sentido, a continuación pues le presento la crónica El Ocaso de la Tradición del Carnaval en Chimichagua, la cual es de mi autoría. Espero entonces pues la disfruten, y como es algo que es de mi propia creación, créanme que no termino pues, como siempre, de estarla disfrutando también. Así está, y esta es la crónica.
El ocaso de la tradición del carnaval en Chimichagua. Carnaval es una fiesta del desorden organizado. También es un personaje que danza por las calles de Chimichagua Cesar, y como en todo pueblo de la costa Caribe, es sinónimo de alegría, baile, goce, derroche de cultura local. Danza, disfraces y sainetes resaltan de forma jocosa los escándalos de actualidad. En carnaval nadie debe colocarse bravo porque son cosa del carnaval.
Dijo un gobernador que esto sería una realidad. Trajeron un tractor por una máquina de asfaltar.
La historia del carnaval de Chimichagua parece separarse por un antes y un hoy, como Ceferino Quintero, que a sus 74 años recuerda cuando hacía parte de la danza de los diablos, la cual dejó de bailar por los achaques de la edad, con la nostalgia que las nuevas generaciones parecen importarse poco por el espacio que deja ese alegre diablo carnavalero.
Ya eso se está perdiendo y se va a perder, porque es que, por ejemplo, uno puede enseñarlos.
La riqueza cultural del carnaval, aunque no se evidencie en las tarimas, se ha mantenido intacta, como el deseo de Luis Ortiz de volver a cubrirse el cuerpo de negro tizne y salir a buscar a carnaval cuando evoca el recital de su inolvidable Santa y Sucia.
Entonces dice así: entremos aquí y después allá, por este paso debe de estar. Que corra lluvia, que corra lluvia, que corra lluvia, que aquí no está. Que lo tenemos y que lo tenemos, que lo tenemos que cantar.
La danza de los negros Santa y Sucia relata la persecución emprendida contra carnaval, y aunque se esconda, lo tenemos que encontrar. Un montón de estribillos que Miguel Vera aún guarda en lo más profundo de su mente, esperando que algún día vuelvan a encontrar aquel inolvidable carnaval.
Ya se ha perdido la tradición, que ya nadie lo llama a usted acá. Antes no, antes usted salía de aquí, ahí mismo lo llamaban en la otra calle, en la otra casa, y usted danzaba. Ahora no, ahora usted saca una danza y es un gasto que usted va a hacer ahí necesario, porque usted no va a danzar nada. Usted no sale para la calle a caminar las calles.
a juicio de Miguel Vera, quien hizo parte de la danza carnavalera del Torito, los indios, los negros Santa y Sucia, ahora los bailes modernos llaman más el interés que las danzas antiguas, las que alborotaban de euforia aquellos tiempos de carnavales pasados. Omar Quintero es un joven apasionado de las danzas o de los nuevos bailes. Pese a que poco sabe de los bailes de antes, siente que hay un compromiso con ellos.
Las tradicionales casi ya no se ven, pero sí hay que meterle la mano sobre esas cosas, porque eso es lo principal, ¿no? Las danzas, las tradiciones acá. Pero sí hay que hacerle un rescate a las danzas tradicionales.
Otros atinan a decir que el lugar de relevo que tienen aquellas danzas propias del carnaval de Chimichagua se debe al desinterés de las administraciones de turno, cuya apatía ha contagiado la misma comunidad. Ana Alvarado mira con nostalgia el atuendo de su marido, el turbante y la capa de la danza de los diablos.
Pues están llenos de polvo ahí esperando y nada, no hay nadie en quien diga que apoye a esta gente. Ellos hicieron el esfuerzo de comprar este uniforme, fue con sudor de ellos, porque nadie les da una ayuda o nadie les dice que vamos a hacer esto. Eso, por eso se acabó esto, porque ya ellos se han dado cuenta que nadie los apoya a ellos en nada. Todo esto está ahí.
Como ya viene la fiesta de carnaval. Como...
Toritos, indios y negros Santa y Sucia están todavía vivos, aunque algunos danzarines y tamboreros hayan partido a la presencia del Padre Eterno, sin descartar que un día se vuelvan a agrupar en el cielo o en el infierno para revivir la historia que muchos desconocen del carnaval de Chimichagua.
Bien, esta era la crónica de Víctor Felizola. Víctor, cuéntanos de manera puntual cómo hiciste para buscar esos personajes ideales para contar la historia.
Bueno, la verdad es que cuando uno trata de hallar una explicación a qué factores han incidido en la pérdida de esa tradición, de esa cultura del carnaval, entonces se propone buscar aquellas fuentes, aquellos personajes principales, los cuales con testimonio directo le den a uno, a su viva voz, las opiniones que le puedan dar el cuerpo como a esa explicación. ¿Qué hice? Hacer un listado de, ya conociendo el tema, de las fuentes primarias, las que aborda uno directamente al hacer el trabajo de campo. Entre esa lista, por supuesto, hice una clasificación de las que más podría tener mayor información. Es así como tomé danzarines, el nombre, por ejemplo, de Ceferino Quintero, el de Luis Ortiz, un danzador también de la danza de los negros, a Miguel Vera, a Omar Quintero, a una familiar de uno de los danzarines. Y con ello, por supuesto, prioricé los aspectos en que necesitaba allí esa respuesta, y fue como emprendí un trabajo de campo que me llevó a lo largo de unos 4 o 5 días, que por tema de trabajo debe uno allí ubicar los horarios para esperar lo que ya vuelvan a la casa. Algunos ejercen faenas de agricultura o de campo o de pesca, y fue entonces como programé la temática y el trabajo de campo.
Claro, es que el periodismo, como la prostitución, se aprende en la calle, Víctor. Y acá noto algo interesante, y es que haces preguntas, y esto es muy importante que lo sepan nuestros estudiantes, que no requieran solamente un sí o un no. O sea, preguntas cerradas no se pueden hacer en una crónica, a no ser que haya alguna intencionalidad. Se deben hacer preguntas que amplíen esas respuestas, que den un mejor contexto o mejor en esa anécdota, porque eso es lo que notamos en las entrevistas que tú haces allí. Ellos, los invitados tuyos, empiezan a ampliar esa información sobre el carnaval. ¿Eso es correcto, Víctor, al momento de hacer una crónica, saber construir esas preguntas?
Por supuesto, yo creo que las puertas que se abren en la forma en que un personaje, un invitado va a abordar una pregunta, es lo que va a primar, va a nutrir la temática. Este tipo de preguntas cerradas, como usted lo dice, profesor, limita mucho el tema. Entonces, como que se programan el tipo de preguntas que le puedan dar la facilidad al invitado para que él encaje en la pregunta, en el tema, y lo pueda expresar especialmente con mucha naturalidad, que fue lo que se busca para que una crónica adquiera esa frescura.
También noté algo y que me pareció interesante, y es que la esposa del protagonista de esta crónica dice que los trajes están llenándose de polvo, y yo notaba que allí utilizas una estrategia, y es que las entrevistas las realizas en un lugar que tiene o que debe tener un significado para la historia. Y entonces se nota que la señora está hablando en la casa y pareciera que estuviera viendo esos trajes empolvados, Víctor.
Claro, por supuesto, profe. Eso es lo que radica que la expresión sea más propia, más natural. Todo el trabajo de campo lo realicé en el contexto del invitado. Esto, por supuesto, sé que si lo traía al estudio de la emisora donde laboro, él se va a sentir un poco diferente. En esa casa está el ambiente apropiado para que él se exprese con esa naturalidad. Todos los invitados, el trabajo de campo, y yo recomiendo esto, lo he aprendido también por experiencia propia, al invitado no hay que traérselo al ambiente de uno, al invitado hay que encontrarlo en el ambiente donde él se desenvuelve mejor. Y esto es total, es claro que expresa una mayor naturalidad en el momento de manejar un tema, profesor.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos en Tramando Sentidos, hablando con Víctor Felizola y sus crónicas.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos a Tramando Sentidos. Bien, Víctor, vamos a disfrutar una segunda crónica que Víctor Felizola realiza, y es que es de una canción también icónica, y es la historia de la canción La Candela Viva. Esta canción tiene más de 15 versiones y es pieza obligatoria de interpretaciones en festivales de tambora que tienen lugar en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar. El incendio ocurrió un 14 de febrero de 1923. Víctor, presenta tu segunda crónica, La Candela Viva.
Por supuesto, ese es quizá uno de los temas que mayor interés resaltan cuando se trata de La Candela Viva, que la hay en tambora, la hay en vallenato comercial, y pues lo que usted ha dicho es claro. Entonces, con mucho gusto, les presento la crónica, la historia de La Candela Viva, donde tratamos de darle luces a una de las preguntas que muchas personas se hacen. ¿De dónde entonces es La Candela Viva si han oído de un incendio en tal parte y entonces por eso fue La Candela Viva? En otra parte La Candela Viva, pero aquí hay argumentos que nos pueden ilustrar mucho sobre su origen. A continuación, la historia de La Candela Viva.
Historia de La Candela Viva.
Hablar de la tambora es referirse a un folclor originario de la depresión momposina en la costa caribe colombiana, cuya cuenca hidrográfica se extiende por los departamentos de Bolívar, Magdalena, Montería, Sucre y Cesar, en una tradición ancestral conocida como los cantos y bailes del río por su cercanía con el río Magdalena. Cantos que a golpe de tambor, en la voz y talento innato con aroma a provincia, narran las vivencias de los pueblos ribereños y que aún hoy, cuando este folclor no reviste el mayor interés comercial, muchos de estas están plasmadas en las voces de grandes artistas vallenatos. El caso del pulmón del vallenato, Poncho Zuleta, La Llorona Loca. El aporte a la música folclórica caribeña de Totó La Momposina. Como también de los hijos de Chaulo, Yo Me Voy Pa' Chimichagua. Es en Chimichagua donde tiene su origen un canto inspirado en un incendio el 14 de febrero de 1923 en la casa de Luis Roberto León, que consumió el pequeño caserío por el descuido de una asadora de galletas, lo que dio lugar al reconocido tamborero Heriberto Pretel Medina plasmarlo para la historia en su canto La Candela Viva, grabado por el primer rey vallenato Alejandro Durán Díaz, oriundo del Paso César. Pero además de Chimichagua, hay otro municipio en el departamento del Cesar que se otorga su derecho en el origen de la canción, el Paso Cesar, donde un incendio para la misma década había ocurrido en una gran hacienda por la ira de unos trabajadores inconforme, lo que deja abierta entonces la pregunta de quién es la Candela Viva.
No, señor.
Pero es a Heriberto Pretel a quien se le reconoce la autoría de la canción por ser testigo directo del incendio, como lo valida el señor Juan Robles Tejeda, quien conoció al tamborero chimichagüero y a sus 85 años todavía mantiene la lucidez para aclarar aquel episodio.
Conocí a Heriberto Pretel desde niño como compositor de tambora, y casi esas tamboras que se cantaban aquí en Chimichagua creo que eran hechas por el Heriberto Pretel.
Algunos sitios que se nombran en la canción están confirmando que el incendio o la candela a la que se refiere en la tambora se centra en sitios de Chimichagua y no de otro lugar. Como lo explica la historiadora, cronista e investigadora Carmen Ligia Querús.
La Candela Viva es de Heriberto Pretel. Eso está metido en el ADN de los chimichagüeros y de todo el que haya oído esa canción. Nuestro referente es el Pozo de Liguerón. No hay Pozo de Liguerón en Talaigua, ni lo hay en Mompós, ni lo hay en El Banco, ni lo hay en Bogotá, sino en Chimichagua, y es una leyenda.
Siendo reafirmado el origen y las causas que dieron lugar a la canción, entonces, ¿qué motivos llevaron a que La Candela Viva como obra musical no se le reconociera la autoría de Heriberto Pretel y apareciera a nombre de Alejo Durán? El licenciado e historiador folclorista Hernán Martínez Argüelles se refiere al tema.
Porque Heriberto Pretel y Alejo Durán eran analfabetas todos dos. Entonces, el uno era acordeonero y el otro era cantador de tambora. Se hicieron amigos. Este le da la letra. Anteriormente no había ni derecho de regalía, ni derecho de saico. Esto no existía, ni así, pero mucho menos.
Pese a que la canción La Candela Viva está grabada en más de 15 versiones y nunca faltará escucharla en los festivales de tambora de la depresión momposina, a Heriberto Pretel mucho se le adeuda por habérsele arrebatado la mayoría de sus obras musicales, tanto que el domingo 14 de agosto de 1988, ese día que murió a los 89 años, paradójicamente en el entierro el cura de Chimichagua no dejó que sonaran las tamboras y que el difunto debía descansar en paz.
Que yo vi que me lloraba.
con la candela viva no nos queda la más mínima duda de que el incendio ocurre en Chimichagua Cesar y no en el Paso Cesar, como lo disputaban los ciudadanos del Paso Cesar. ¿Por qué? Porque como lo dice la historiadora Carmen Ligian Quirús, el Pozo de Liguerón solo está y existe donde está hoy nuestro invitado Víctor Felizola, en Chimichagua Cesar. Y aquí noto, Víctor, una característica, y es que hay que decidir qué historia quiere contar, qué historia se quiere contar e imaginarse desde todos los ángulos y posibilidades. Pero hay que ser flexible por si se presenta algo interesante o algo inesperado. Siempre debe uno estar preparado para presentar un elemento sorpresa. Y en este caso, cuando tú haces esta crónica, y creo que a ninguno de nuestros oyentes se le va a olvidar que la finalidad de esta crónica era, aparte de contar la historia de A Candela Viva, presentar el detalle de que el Pozo de Liguerón solo existe en Chimichagua Cesar.
Por supuesto, es importante lo que usted ha dicho, profesor Luis. Es importantísimo mirar estos detalles. Hay de fondo este tipo de situaciones, son mensajes que van colgados a la historia. Fíjense algo, que las fuentes a consultar nos pueden dar toda la riqueza y toda la veracidad que necesitamos para la crónica. Escoger una crónica que uno ya tenga conocimiento del tema también es muy importante, porque al uno escoger una temática desconocida, por supuesto, es bastante difícil, requiere mucho tiempo para empaparse, investigar, documentarse mucho sobre la fuente. Y yo pienso que el producto de esta crónica es que se han elegido fuentes confiables y le da la veracidad, da la claridad. Usted ha dicho, pues no hay duda que la Candela Viva es de Chimichagua. ¿Pero por qué? Porque elegí fuentes que son confiables y que le dan veracidad, el caso de la profesora, la historiadora Carmen Ligia Quirús.
O Hernán Martínez Argüelles.
Por supuesto, es un historiador que ha escrito libros, tiene una cantidad de obras, es un cultor, tiene obras que inclusive hablar así, hacer un pequeño, un breve paréntesis, el profesor Hernán Martínez creó la obra folclórica La Curación Chimila, que ha sido presentada a nivel nacional. Entonces estas son fuentes que le dan mucho peso a la historia, mucho, digamos así, mucho rigor investigativo, profesor y oyentes.
Pues para nuestros estudiantes y nuestros oyentes, recordarles que una crónica, como bien lo señala nuestro estudiante Víctor Felizola del programa de comunicación social de la UNAD, es un retrato de algo o alguien, una historia detrás de la noticia. Esto fue una noticia, un incendio de varias casas en Chimichagua, y que se vuelve canción y que Víctor Felizola la presenta como una crónica y que ya ha quedado indeleble en la memoria de nuestros oyentes, y que cada vez que van a escuchar La Candela Viva sabrán que el Pozo de Liguerón está en Chimichagua Cesar y que es allí donde nace esa canción. O también una crónica se puede hacer de un acontecimiento, de una anécdota, una tendencia o estilo de vida, un detalle auxiliar divertido, un mini documental. A nuestros oyentes de Tramando Sentidos, agradecerles por la audiencia hoy, a Víctor Felizola, felicitarlo por haber hecho tan maravillosas prácticas en Tramando Sentidos. Víctor, de corazón te felicito. Creo que nuestros oyentes se han deleitado hoy con estas dos producciones que tú lograste construir, Víctor.
Hombre, profesor Luis Eduardo León, a usted muchas gracias. El trabajo que viene desempeñando al frente de Tramando Sentido es grandioso. Yo creo que uno como periodista no termina jamás de aprender. Esta experiencia que viví en Tramando Sentido ha sido enriquecedora, y yo creo que pues no me cansaré de decirlo. La UNAD y todos los que nos metimos en el proceso de formación de comunicación social, la UNAD deja una huella grandiosa en nosotros y que orgullosamente debemos sentirnos de esta universidad y sobre todo de programas tan aportantes a nuestras prácticas profesionales como Tramando Sentido. Profesor Gentil, gracias por la invitación.
Víctor, quiero que despida nuestro programa y nos vamos a despedir hoy de manera diferente. Víctor, quiero que presentes la canción de Alejo Durán a Candela Viva, con la que él en el año de 1955 en el Festival Vallenato pues va a dar a conocer esta canción que posteriormente interpretará Totó la Momposina y Jorge Celedón. En ese sabor que tiene el locutor de La Voz del Higuerón en su programa Solo Vallenatos, quiero que despidas Tramando Sentidos con Alejo Durán, Candela Viva. Dale, Víctor.
Hombre, muchas gracias. Estamos en Solo Vallenatos, el programa de la sintonía grande. El reloj nos regala a las 9 en la mañana, 45 minutos, hora oficial en el territorio nacional. Un saludo para mi estimado profesor Luis Eduardo León y a Alejandro en el control de Tramando Sentido. Para nuestra audiencia de Higuerón Estéreo en Chimichagua, la tierra de la piragua. Vamos a escuchar esta hermosa canción. Es quizá una de las joyas musicales de nuestra tierra, nuestra patria chica, y esta es La Candela Viva. Aquí está el primer rey vallenato, Gilberto Alejandro Durán Díaz. En el año de 1969 se corona como primer rey allí debajo del palo de mango, cuando este certamen inició por primera vez en la capital mundial del vallenato, la ciudad de los Santos Reyes, como es conocida, Valledupar. Aquí está en la voz de Gilberto Alejandro Durán Díaz. Esto se titula La Candela Viva, de la autoría de, y le voy a dar el crédito a quien lo merece, de el propio compositor, él es Heriberto Pretel Medina. Disfruten esta canción y ustedes en Tramando Sentido. Yo soy Víctor Felizola Cano y créame que lo llevo en todo el corazón. Aquí está La Candela Viva.
La candela viva y la candela viva tiene. Ahí viene la candela viva y viene. Ahí viene la candela viva y viene. Caminando por el suelo juego. Ay, mi compadre Arturo Ramos juego. Es un hombre mujeriego juego. Ahí viene la candela viva y viene. Caminando por el suelo juego.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.